Buenas noches, ¿cómo están? Bien, vamos a abrir por favor en San Juan capítulo 20 y hoy vamos a dar la conclusión a esta serie sobre el Espíritu Santo, la persona y la obra del Espíritu Santo en nuestra vida que hace, que tiene para nosotros. De aquí a 8 días, con la ayuda de Dios, vamos a tener esa sesión en 8 días, va a ser para preguntas y respuestas. Entonces, o preguntas, yo no me comprometo, pero sí, preguntas y respuestas. Si tú quieres ir preparando alguna pregunta, alguna duda, algo que no te ha quedado claro, que para ti como que te cuesta, puedes, y nada más te voy a pedir que lo anotes y entrando. Entonces es un buen incentivo para llegar antes de la reunión, que lo entregues entrando a la reunión de aquí a 8 días o inclusive este domingo puedes también, para que yo pueda tener las preguntas de antemano. Por esta razón, porque si no, puede ser que no dé tiempo. Entonces, para tratar de organizar las preguntas, porque a lo mejor varios tienen la misma pregunta, entonces podríamos ahorrar mucho tiempo consolidando una respuesta que cubra hasta 3 o 4 preguntas, ¿de acuerdo? Ok, San Juan capítulo 20, versículo 21. En esta parte es después de la resurrección de Jesús, en una de las ocasiones inmediatamente después que se presenta con sus discípulos y dice que se presenta, les muestra sus manos y costado y todo eso, ven las cicatrices, se dan cuenta que sí, que resucitó físicamente, que no es una resurrección simbólica o como entre comillas espiritual, sino realmente es una redención total del ser humano, por eso espíritu, alma y cuerpo. Y dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, porque eso es lo que dijo al principio, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Entonces, y esto es muy interesante, ¿no? Podríamos armar controversia y todo, pero lo que estamos tratando es desarmar controversia y que dejar las cosas claras. Ok, vamos a ver lo que pasa aquí, porque en el inicio de toda esta serie vimos lo que dice en Efesios 4, que hay un Padre, un Dios, una esperanza, una fe, y entre una, o sea, todas las bases de unidad entre los creyentes. Y dice, y un bautismo. Entonces, por eso a los anabaptistas, hace varios siglos, en principios de la Reforma Protestante, por eso les perseguían, porque se volvían a bautizar. Anabaptisto, ana queriendo decir otra vez. Entonces, analogía es como decirlo otra vez, ¿ok? De otra forma. Entonces, esos se volvían a bautizar y ¿cómo creen? Cuando yo lo hice igual, se armó un escándalo en la casa. Y dije, es que yo no tuve que ver en la primera vez, nomás presté la frente, por decir, pero no tuve que ver, no fue una acción de mi convicción, de mi conciencia, como entendí en la Biblia, que es la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Entonces, pero vimos que ese bautismo, que cuando dice hay un bautismo, no se refiere al bautismo en agua, porque si fuera necesario eso, sería salvación por obras. Y la Biblia es muy clara en este punto, que no es por obras, ninguna cosa que pudiéramos hecho. Tito 3:5, que nos salvó no por obras que hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por la renovación del Espíritu Santo. Entonces, otra vez, y eso fue otro hilo que vimos en todo eso, que parte de la obra, parte esencial de la obra del Espíritu Santo es hacernos nacer de nuevo, nacer del Espíritu, y esa acción efectivamente nos coloca, o una traducción muy literal de bautizar, nos sumerge en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, por eso aquí no hay una membresía, porque tu membresía, la documentación que consta que tú perteneces a Cristo, esa documentación la traes adentro, ¿ok? Dice en Romanos 8:16 que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces vimos acerca del Espíritu de adopción, cómo esto viene siendo realmente, no como muchas veces entendemos, adopción como recoger un niño que nadie quiere, un huérfano. Aunque llegando a los pies de Cristo y recibiendo el amor de Dios, muchas veces nos hemos sentido como un huérfano que encontró familia y hogar, pero realmente adopción en el Nuevo Testamento es un acto legal, es el equivalente a ir a un registro civil y hacer el asentamiento de un bebé, el acta de nacimiento con testigos, sellado, firmado por el juez y todo eso, es un acto legal que establece la relación de padre e hijo, el parentesco, con todos los derechos legales que corresponden. Entonces, es el espíritu de adopción que nos asegura y nos coloca y nos ratifica como hijos de Dios. Entonces, en esta parte, el bautismo, es interesante, cuando tú ves en Hebreos 6, habla de doctrinas de bautismos. Entonces es interesante, porque algunos dicen, no, es un solo bautismo. Digo, momento, ten cuidado, porque hay que tomar en cuenta todo el consejo de Dios, y habla de doctrinas de bautismos. Entonces, porque hay bautismo en agua, bautismo en el cuerpo de Cristo y bautismo en el Espíritu Santo, y eso vimos hace 8 días, por ejemplo, acerca de lo que Juan el Bautista decía. Digo, yo a la verdad los bautizo con agua, les sumerjo en agua, por eso lo hacían en el río Jordán. El que a mí me bautizó dijo, explicando eso, dice, bautizar quiere decir sumergir, y para eso se requiere más que una taza de agua. Y dije, oh, sí, es cierto. Bueno, pues, ¿cuándo va a ser? Ahora, yo a la verdad los sumerjo, dice, en agua, pero viene uno que los sumergirá en Espíritu Santo y fuego, y eso es lo que estamos viendo hoy. Ok, entonces hay dos partes de este asunto. Algo que ayuda a aclarar mucho esto es lo que acabamos de leer aquí en Juan capítulo 20. ¿Por qué? Los primeros 3 evangelios fueron escritos casi en el mismo tiempo, y por eso reflejan más o menos la misma historia, mismas enseñanzas, y toda la cronología y todo el relato es casi un eco de lo mismo. Y luego llegas al Evangelio de Juan y toca puntos, acontecimientos, enseñanzas, sobre todo el discurso. Si te das cuenta, son 21 capítulos y solo los primeros 12 capítulos se trata con su ministerio público de Jesús. A partir de capítulo 13 es Jesús con sus discípulos, 9 capítulos más, exclusivamente tratando de lo que era Jesús para sus discípulos, incluyendo su muerte y resurrección. Porque si te das cuenta, el encuentro con María Magdalena, con Tomás, el que dudaba, restaurándole a Pedro en capítulo 21, o sea, otra vez es quién es Jesús para sus discípulos, 9 capítulos. Y si comparas eso con los otros evangelios, y la razón es que el Evangelio de Juan fue escrito mucho después. Y miren la sabiduría de Dios, porque para entonces, hacia fines de la vida de Juan, el apóstol, ya existían herejías en cuanto a la persona de Jesús, que como dice el credo, ¿no? Creo en Dios y vamos recitando, ¿no? Todas esas verdades, y dice que acerca de Jesús que es Dios verdadero de Dios verdadero. ¿Por qué yo decía eso de niño en la liturgia y todo, y yo decía,
Dios verdadero, de Dios verdad, pues sí. Oh, pues sí, desde este punto de vista es muy fácil. Pero en aquel entonces, cuando en un concilio entre jefes y líderes de la iglesia y teólogos establecieron que la doctrina, por eso se llama el credo apostólico, la doctrina, la enseñanza de los apóstoles, y si tú quieres cambiar eso, te estás desprendiendo, desligando de la línea apostólica de enseñanza, quienes se sentaron a los pies de Jesús y escucharon a primera mano su enseñanza. Entonces, Dios verdadero de Dios verdadero quiere decir que Él es verdaderamente Dios y el Padre no dejó de ser Dios, porque existe una doctrina y todavía por ahí circula. Fíjate que no hay nada nuevo bajo el sol. Que cuando el Verbo se hizo carne en la encarnación de Dios y nace en Belén, Jesús, que ya no hubo Dios en el cielo, como quien dice. Y dices, ¿cómo es eso? Oh, pues, lo que nuestro entendimiento no alcanza a captar o imaginar, entonces empezamos a recortar. Lo que no cabe, imagínate, ¿te acuerdas del cuento de la Cenicienta? Y una de sus hermanastras no cabía su pie en la zapatilla de cristal. Y en la versión original, escrito por los hermanos Grimm, era esas historias eran para espantar a los niños para que se portaran bien. Entonces, esa hermanastra se corta el dedo, el dedo gordo del pie, para que pueda entrar su pie. Entonces ya va con el príncipe y él diciendo, pues como que se veía mejor esa vez en el baile, pero pues ni modo, pues ella es la de la zapatilla. Y de repente se voltea y ve así gotitas de sangre en el camino y dices, oh, pues sí, es de terror, ya no, o sea, ya como que ya lo saneamos y Disney ya eso es mucho más bonito. Pero en fin, eso es lo que hace nuestro entendimiento muchas veces. Las cosas de Dios que no entendemos, las cortamos, las mochamos. Y al rato tienes como los testigos de Jehová que no pueden imaginar cómo Dios, siendo infinito, pueda ser a la vez hombre. ¿Ok? Entonces, no lo pueden entender, entonces lo niegan. Dime, ¿cuántas cosas? ¿Tú sabes cómo funciona un horno de microondas? ¿Entonces lo puedes reparar? Ah, no. Ah, bueno, entonces, ¿qué hubo? Y eso es lo que nos pasa, ¿no? Pero usas tu microondas y nunca piensas, ¿tengo derecho de usar este horno de microondas, aunque no lo diseñé, no lo entiendo? ¿Cuántos de ustedes enchufan un aparato y ni siquiera leen ni abren el instructivo? Tu videocasetera, tu tostador de pan, tu lavadora, nomás le conectas y órale. O sea, entonces, y nosotros y luego de repente decimos, no, es que no le entiendo. Oh, pero ¿cuántas cosas hacemos y usamos sin entender? Y hasta nos podemos electrocutar por no saber usarlo y muy quitado de la pena lo hacemos. Ok, vamos a ver aquí en versículo 21 lo que dice. Esto nos va a ayudar a entender. Ahora, no todo lo puedes entender. Hay cosas que tienes que vivir para poder entender. Dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, así como me envió el Padre, así también yo os envío. Ahora, cuando dice cómo aquí, cómo me envió el Padre, el cómo aquí es de acuerdo con, o de la misma manera, o como yo dije, así como me envió el Padre. Y enviar aquí es el verbo que corresponde a nuestra palabra apóstol. Apostelo es un verbo en griego que es enviar con una misión, con un propósito. Así como me envió con un propósito el Padre, de la misma manera que el Padre me envió con una misión, por decir, según esto, o así también, según eso, yo les transmito. Fíjate, ya cambia el verbo y no es el mismo verbo enviar como el Padre le envió a Jesús, pero dice, así también yo les transmito. Y dice, habiendo dicho esto, fíjate, porque eso es muy importante. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Ahora, hoy tienes reuniones y congresos y cuestiones así, y que de repente el predicador agarra y sopla y toda la gente empieza a caerse, y digo, yo no, y digo, ¿qué es eso? No, es para que reciban el Espíritu Santo. Es una distorsión de la palabra de Dios, porque esto no fue la llenura del Espíritu Santo. Ellos estaban naciendo del Espíritu. ¿Por qué? Tú no necesitas ser bautizado en el Espíritu ni lleno del Espíritu para poder anunciar el Evangelio. Sigamos leyendo. Acuérdate, texto fuera de contexto es un pretexto. Entonces dice, a quienes remitieres los pecados les son remitidos y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Entonces les da autoridad, como en Mateo 28, toda potestad, toda autoridad me es dada en cielo y tierra. Vayan, hagan discípulos, predicando el Evangelio, o sea, les da autoridad, les transmite su autoridad para anunciar perdón de pecados. Porque ¿qué derecho tendríamos tú y yo para decir, sabes qué? Porque tú has pedido perdón a Dios y porque Jesús murió por ti en la cruz y la Biblia dice, entonces nosotros estamos anunciando por la autoridad transmitida que de acuerdo con lo que la Biblia específicamente y claramente enseña, tus pecados te son perdonados. ¿Y qué autoridad tendríamos si Dios no nos transmitiera esto? ¿Verdad? Ahora, de igual forma, ¿cómo se transmite viruela loca? Por contacto, ¿verdad? ¿Verdad? O varicela, como algunos la llaman. Por contacto. Entonces, ¿cómo se transmite el perdón de Dios? Por contacto. No puedes estar por ahí en una montaña nomás así pensando, viendo las nubes pasar y el sol y todo eso y de repente dices, ¡ah! He sido perdonado. Necesitas, y la Biblia dice que Dios ha decidido que por la locura de la predicación vía contacto personal se predique la salvación, ¿ok? Entonces es por la locura de la predicación que alguien te dice y tú dices, ¿tú? ¿Dios te ha perdonado a ti? Y dices, sí, Dios me ha perdonado, ¿pero por qué? Pues yo conozco tu vida y es una locura, pero la Biblia lo dice, ¿entonces qué? Aquí entonces cuando dice, reciban el Espíritu Santo y les da autoridad para retener o soltar pecados. Y de ahí empieza la cosa de que entonces es solamente con autoridad apostólica y tienes que confesarte. Pero realmente si lo lees así, no está diciendo eso. Tienes que agregar otras cosas para hacer que signifique eso. Pero vamos a voltear la página de tu Biblia y leer bueno, primero vamos a San Lucas capítulo 4 primero. ¿Cómo le envió el Padre? Eso es muy importante ver. Porque podemos imaginarnos y llenar el hueco de ignorancia con nuestra imaginación, y nuestras imaginaciones muchas veces son vanas. Entonces, ¿cómo le envió? Ok, San Lucas, primero capítulo 3, versículo 21, cuando Jesús es bautizado, y eso ya lo hemos visto, pero lo recalcamos para ver cómo Dios lo envió. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Ok? Entonces desciende sobre él el Espíritu Santo. Jesús, igual, conforme al credo apostólico, y muchos de ustedes, pues yo nunca fui a catequesis. Oh, pues yo tampoco, pero sí como que me quedó algo a pesar de todo. Y eso es quien por obra del Espíritu Santo nació de la Virgen María, o sea, y si has escuchado ese renglón alguna vez, ¿verdad? Pues eso es lo que dice la Biblia. El credo apostólico nomás es un resumen de muchas cosas que la Biblia enseña muy claramente. Ok, entonces él nació por obra del Espíritu Santo y Jesús le dice a Nicodemo, el que no nace del Espíritu no puede ver el reino de Dios, ¿ok? Tú también tienes que nacer por obra del Espíritu. Ya naciste por obra humana, pero necesitas nacer por obra del Espíritu. Ahora, eso sí, pero ahora vamos, capítulo 4, Lucas 4, versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, de su bautismo en agua, y fue llevado por el Espíritu al desierto. Ok, entonces él, y voy a insertar otro comentario y voy a explotar otra ilusión que existe por ahí, ni modos. Te quito tus ilusiones, pero sabes que la verdad que la Biblia enseña es mejor que cualquier ilusión. Entonces, viene el Espíritu Santo sobre Jesús cuando sale del agua, de ser bautizado en agua, y lleno del Espíritu Santo, enfrenta al diablo en la tentación y ayuna 40 días. ¿Cuántas veces has escuchado acerca de ayunar para ser lleno del Espíritu Santo? Y la Biblia no enseña eso, sino que Jesús fue al desierto a enfrentar toda esa tentación y ser fiel sumo sacerdote y resistir la tentación por nosotros, para que tú y yo pudiéramos también hacerlo en Él. En Cristo soy nueva criatura y puedo. Entonces dice Pablo en Filipenses 4, todo lo puedo. Literalmente soy fuerte para todo en Cristo que me fortalece. Entonces él no ayunó para ser lleno del Espíritu Santo, porque entonces sería una obra que tú haces esto para conseguir algo de Dios, y eso va muy de acuerdo con nuestra forma de entender las cosas, pero no muy de acuerdo con lo que la Biblia enseña. Por eso es muy importante estudiar la Biblia, ¿verdad? Porque solito yo, con mi imaginación, hasta termino en otro planeta y ni me doy cuenta. Ok, entonces, lleno del Espíritu, fue impulsado y enfrentó y salió victorioso de una situación agudamente intensa. Ok, ahora llega después a Nazaret. Vamos a capítulo 4, versículo 18. Y entonces él se levanta en la sinagoga y pide el libro del profeta Isaías. Y es interesante, no dice que lo pidió, sino que se le dio. Probablemente era el rol de lectura para ese sábado, era leer en Isaías, pero él abre el libro de Isaías y encuentra. Y sabes que tengo un amigo que ya falleció, que él decidió buscar eso en toda página de la Biblia, literalmente en toda página de la Biblia, encontrar a Jesús, de Génesis a Apocalipsis, o proféticamente, o históricamente, o al mismo Jesús hablando, o en qué forma, pero encontrar a Jesús en toda página, porque él vio esto y dice, quiero ver si Jesús nomás agarró lo que de por sí les tocaba leer ese día y selecciona ese párrafo para comentar. Pero dice así, habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y eso es lo que hemos visto. La Biblia enseña tres relaciones con el Espíritu Santo. Mora con nosotros, mora en nosotros y viene sobre nosotros. Entonces, ¿el Espíritu del Señor está qué? Sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y esta noche algunos de ustedes orando recibieron eso, que tu corazón venía quebrantado y Dios te empezó a consolar, ¿verdad? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, porque normalmente un rabí, sea Jesús o cualquier otro, lee y empieza, o sea, está el rollo abierto del libro, porque eran rollos de pergamino. Él abre el rollo y luego él lanza su rollo. Y por eso cuando la gente escuchaba de Jesús, dice, oye, este enseña con tu autoridad, no como los escribas, que nomás ellos citaban el uno al otro. Y te invito a checar esto. Hay movimientos el día de hoy que cada uno cita al otro. Y cada uno usa frases y eslogans que son de los otros. Entonces, y por eso se difunde un lenguaje y un punto de vista y un estilo de ministrar y de recibir ministerio, pero nada que ver con la Biblia, nada más, y se citan uno al otro. Tú irías a un médico, vamos a decir, llevarías tu niño con un pediatra que no sabe nada del sistema nervioso, pero él cita un neurólogo que no sabe nada de pediatría, pero él sabe de oftalmología. Entonces, pero lo que pasa es que a tu hijo le duele el estómago. Entonces, uno se cita al otro, pero ¿quién sabe qué van a recetar a tu hijo? Porque cada uno se especializa en una cosita, pero para lo que él no sabe, él cita a otro que no sabe lo que necesita saber. Entonces, y por eso ser especialista en medicina implica realmente abarcar mucho conocimiento. Y por eso ves los médicos normalmente con sus canas. No llegaron a ese punto de conocimiento en un año. Entonces, él nomás toma su asiento. O sea, ¿qué está diciendo Jesús? Yo no necesito hablar para dar comentarios sobre lo que acabo de leer. Vean cómo vivo. Vean cómo vivo. Y dice, comenzó, todos se quedan mirándole y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Delante de ustedes qué? Pues él venía haciendo todo eso, anunciando el reino de Dios, llamando a la gente a arrepentimiento, sanando enfermos, etcétera. Y la gente en las sinagogas, porque esperaban lógica y razones y exposición y todo eso. Y Jesús dice, mi vida es una exposición de la verdad, mi vida expone, es un estudio expositivo de la palabra de Dios. Y fíjate, ¿será que cuando venga el Espíritu Santo sobre nosotros, nuestra vida se volverá un estudio expositivo de la palabra de Dios? ¿Podría ser? Vamos a Hechos capítulo 1. Y yo veo en todo esto que es algo tan sencillo y tan sensato, que depende tan enteramente de Dios y no de nosotros. Y veo que como suele ser con el ser humano, porque somos inseguros, un poco vanidosos, la gente por su inseguridad o su vanidad o lo que sea, nos pide una fórmula o un formato. Entonces decimos, ok, mira, yo voy a poner mi mano en tu frente y te voy a dar un empujoncito y tú caes y sobres, ya hecho. O sea, y empezamos, ¿dónde ves eso en la Biblia? Pues no, pero sí funciona. Sí, pero ¿sabes qué? Yo no voy a invertir ni un peso en una enseñanza que no venga de la Biblia. Perdón, pero es que ya he perdido mucho en mi vida creyendo a alguien que está seguro de lo que me dice, pero no va de acuerdo con la Biblia. Y he confiado y he apostado en caballos que se sientan en la pista. Y lo que está escrito es lo único seguro. Ok, Hechos capítulo 1, versículo 7. Están diciendo, ok, pues ya resucitaste, traspasas paredes sin usar la puerta, pero comes, eres físico, pero no de este mundo, no limitado a las leyes naturales de solidez y de moléculas y todo eso, pero puedes comer, pero trasciendes todo lo que es de este mundo también. Entonces ya vas a restaurar el reino y dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, en su autoridad. Pero tú no sabes qué va a hacer Dios, pero tú sabes qué tienes que hacer tú. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y yo veo que eso de ser testigo es consecuencia de que venga sobre ti el Espíritu Santo. Ahora, alguien me preguntó, ¿necesito recibir el Espíritu Santo? Lo que vimos en Juan 20 es nacer del Espíritu y por eso dice, recibe el Espíritu Santo. Ahora, y muchas veces dice, ¿has recibido el Espíritu Santo? Mira, si tú has nacido de nuevo, si tú has recibido el Espíritu de Cristo que clama, Abba Padre, el Espíritu mismo dando testimonio a tu espíritu de que eres hijo o hija de Dios, si tú has visto el efecto de que Dios está viviendo en ti y esa plena certidumbre de fe, esa convicción del Espíritu, haces algo y ya no puedes estar tranquilo, ya no puedes descansar cuando haces o dices, aunque sea una mentirita, ya te arde. Y eso todo es porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y Él vive en ti. Pero está en ti. Y lo que muchas veces necesitamos es que venga sobre nosotros. ¿Y qué va a suceder? Pues entonces Dios te va a ungir. O sea, el Espíritu del Señor está sobre mí, pues me ha ungido. ¿Pero para qué? ¿Para danzar? No, para pregonar libertad a los cautivos, para sanar a los quebrantados de corazón y buenas nuevas a los pobres y del año agradable del Señor. O sea, buenas noticias, traer alegría. ¿Qué sucede cuando Pablo y Bernabé llegan a Antioquía de Pisidia? En su viaje, y dice, hubo gran alegría en aquella ciudad. Eso es el producto de ser lleno del Espíritu, bautizado con el Espíritu, es gozo, gozo que fluye, que rebosa. Dice Jesús, ¿se acuerdan? Juan 7, de su interior, dice, correrán ríos de agua viva, y eso es lo que la gente quiere. Proféticamente hablando de eso, Dios dice en el libro de Isaías que yo daré ríos en las alturas y estanques en el desierto, y convertiré el desierto en una hortaliza. Y dice, cuando los pobres y menesterosos buscan aguas y no las hay, y seca está de sed su lengua, yo, Jehová, desde los cielos oiré. Su lengua está seca de sed, y cuando tú estás así, tú sabes que no puedes hablar, no tienes voz, porque se te pega la lengua al paladar por la sed. Hasta se te hincha la lengua. Y dice, pero yo oiré y derramaré agua, ¿ok? En el desierto. Y tú y yo necesitamos ser los conductos. Por eso dice, recibiréis poder y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Capítulo 2, Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés... Interesante, el día de las primicias, cuando daban por fe, los judíos daban por fe una parte, lo que empezaba a salir de su cosecha, lo ofrendaban al Señor, diciendo que, creo que tú no vas a permitir que caiga un granizo y destruya mi cosecha, que lo que me quede a mí va a ser suficiente para comer el resto del año. Y por eso las primicias. Entonces, pero viene las primicias, porque el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, por eso es Pentecostés. ¿Por qué se llaman algunos cristianos Pentecostés? Porque enfatizan lo que aquí vamos a leer. Solamente por eso. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Interesante. Si tú lees cuidadosamente en los evangelios, nunca estuvieron unánimes los discípulos. Discutían de cualquier cosa, alegaban de cualquier cosa, siempre competían el uno con el otro para ser el mejor. Bueno, confusión, cuando dice, ten cuidado de la levadura de los fariseos, y ahí están, ¿qué quiere decir? Pues yo no sé, pues tú pregúntale, yo no voy a poder. O sea, es confusión, incertidumbre, y de repente ya los vemos unánimes todos juntos. Capítulo 1, versículo 14. Todos estos, los 11 discípulos que quedaron, también las mujeres y María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, dice, todos estos perseveraban unánimes. ¿Cuándo ves en los evangelios que los discípulos estén perseverando? Nunca. ¿Cuándo los ves alguna vez que están unánimes? Nunca. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Ves la obra del Espíritu ya llevando fruto en su vida? Y estaban en oración y ruego. En Lucas 24 dice, esperen en Jerusalén. Me van a tener que testificar en todo el mundo hasta lo último de la tierra, dice. Pero esperen en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Investido es una palabra, el verbo es enduo, literalmente vestido sobre. O sea, envuelto. Dice, hasta que sean envueltos en un manto de poder de lo alto. Y entonces me serán testigos. Y luego Lucas continúa esto aquí en Hechos. Entonces, ellos están en oración y ruego, ¿por qué? Pues a lo mejor diciendo, la única forma que habían escuchado o aprendido a orar, ellos dijeron, enséñanos a orar como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos. Dice, ok, siéntense. Así, primero, el nombre de Dios, santificado sea tu nombre. Luego, el reino de Dios, venga tu reino. Luego, la voluntad de Dios, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en los cielos. Y luego, mi necesidad, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona mis ofensas como yo perdono a los que me ofenden. Y luego, terminando, porque tuya es la gloria, el reino por los siglos de los siglos. Entonces ahí están con oración y ruego. Y no creo que hayan estado diciendo así, porque es oración y ruego. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Bla, bla, bla. No creo que haya sido así. Oración y ruego. Señor, o sea, porque ¿sabes qué? Entra el Espíritu del Hijo de Dios a tu corazón clamando Abba Padre, y tú ves alrededor de ti gente que tiene sed, gente que anda en tinieblas, familias divididas, corazones tristes, y te conmueve. Y empieza a decir, Señor, ayúdame a hablar a mi cuñado porque su vida es un desastre. O sea, empiezas a orar y a rogarle a Dios que te ayude. ¿Y sabes qué? Dios contesta. Entonces, están perseverando unánimes en oración y ruego. En capítulo 2, versículo 1, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en lenguas, y todo eso también pasa. Pero a partir de eso, tú puedes ver a través del libro de los Hechos, Pedro, el más cobarde y el más trabalenguas de todo, la verdad, o sea, si él abría su boca era para meter la pata solamente. Entonces, él se levanta y 3,000 hombres reciben a Cristo. ¿Alguna vez has hablado para que 3,000 hombres reciban a Cristo? Yo no. Yo quisiera ser lleno como ese hombre fue. Todo y cobarde y confundido y torpe que era, él, por el poder del Espíritu Santo, pudo hacer algo bien por primera vez en su vida. ¿Y quisieras poder hacer algo bien? Necesitas ser investido de poder de lo alto. Hemos visto acerca de los dones, acerca de ministerio, acerca de lo que es depender del Espíritu de Dios y todo eso. Pero tú puedes ir viendo todo eso. Y yo, cuando empecé como cristiano, yo leyendo esto decía, así hay que hacerlo. Y yo choqué con la pared también, me estampé en la pared porque dije, yo pensando que con razones y argumentos y bibliazos iba a convencerle a alguien. Y tuve que aprender lo que dice Jesús, no te preocupes qué vas a decir porque en esa hora el Espíritu Santo va a estar hablando a través de ti. Y tuve que aprender a callarme y no hablar tanto y dejar que Dios hable a su corazón, y muchas veces nomás mirándole. Sin decir nada. ¿Qué hizo Jesús cuando la mujer en adulterio y la traen y todo? Y Jesús nomás escribiendo en tierra, no dijo nada. Y la gente, y por fin dicen, bueno, que no vas a decir algo. Ok, pues el que no tenga pecado empiece a ejecutarla. Y se quedan así, y desde el más grande hasta el más joven, uno por uno se van yendo. Y eso fue todo su discurso. Fin de la controversia. Eso es el poder de Dios. El joven rico llega y dice, todo esto he hecho desde chico, pero ¿qué debo hacer para heredar vida eterna? Y dice, ¿sabes qué? Vende todo lo que tienes. Pero dice Jesús, mirándolo lo amó. ¿Cómo se sintió ser ese joven rico? Y Jesús lo mira a los ojos y le amó. Y no le habló de su amor, nomás le amó con los ojos. Es la obra del Espíritu Santo. Y el joven se fue triste porque tenía grandes posesiones. Y tú y yo necesitamos eso. Que sin, o sea, el milagro más grande es que una persona quede convencida del amor de Dios. Eso es el milagro más grande. Y Dios usa señales y prodigios, sanidades y señales y milagros y muchas cosas. Dios utiliza eso para llamar la atención. Pero finalmente un milagro no produce fe. Porque los israelitas pasaron el Mar Rojo y en 48 horas ya estaban queriendo matar a Moisés. Ay, ¿por qué? Que no hubo sepulcros en Egipto y por eso nos sacaste al desierto a matarnos. Y llorando y gritando y todo. O sea, imagínate pasar el Mar Rojo y al rato, ay, Dios nos dejó, Dios no existe, creo que todo eso es un invento de hombres y la religión es el opio. Bueno, en fin, o sea, bien perdidos. Un milagro no produce fe, nomás llama la atención, arresta la atención. Pero lo que tú y yo necesitamos es el poder del Espíritu Santo que produzca convicción. Y eso
cambia un corazón. Ok. En fin. Vamos a orar. Dice en Gálatas 3, dice, ¿recibiste el Espíritu Santo por obras de la ley o por el oír con fe? El que suministra milagros entre vosotros, dice, ¿lo hace por obras de la ley o por el oír con fe? Durante varias semanas has escuchado. Y si tu corazón responde con fe, entonces que Dios suministre el poder de su Espíritu. Yo les voy a decir, yo fui bautizado en el Espíritu Santo, ¿saben dónde? En una reunión, en una iglesia presbiteriana, que enseñaba que tal cosa no existe. Para que vean. Pero lo que pasa es que yo no podía ir los domingos para recibir esa enseñanza, sino leía la Biblia y decía, Señor, yo necesito esto. Y yo oraba, yo rogaba a Dios que Él me diera todo lo que necesitaba yo para ser efectivo y para poder hablar a la gente, ayudar. Y sentía mi ineficiencia, mi insuficiencia y mi deficiencia. Lo sentía tan agudamente. Decía, ay, y ahí estoy en una conferencia escuchando al predicador y estuvo hablando del cielo, no habló del Espíritu de Dios, habló del cielo y fui lleno del Espíritu y sentía reventar, sentía que mi pecho ardía, sentía que tenía que ponerme de pie a decir, y todos así puros viejitos y un joven yo, y quería decir, a la de tres vamos a gritar, ¡aleluya! O sea, como si yo fuera Marcos Witt. Y yo fui un chavo muy callado, muy reservado. Y yo estaba, ok, yo sé que todos ustedes lo quieren hacer también. A la de tres, uno, dos, tres, aleluya. Y yo estaba así, hirviendo por dentro. Y tú dices, yo me acuerdo cuando eso me pasó, pero ¿cuánto tiempo tiene que ya me he metido en cada onda? Y he manchado mi vida, o me he enfriado, o me he enredado, o me he confundido, y también ya lo he dejado. Y también lo puedes renovar hoy. Y vamos a orar. Y tú puedes decir, Señor, yo uso un horno microondas y no entiendo cómo esas ondas tan micro calienten la comida. Y uso un teléfono inalámbrico y no lo entiendo, pero lo uso. Y cierro mis ojos y doblo mi rodilla y doblego mi corazón. Y no entiendo cómo y por qué me oyes, pero creo que lo haces. Y te pido, Señor, que conforme a tu palabra, no conforme a doctrinas de hombres, estilos y tradiciones y formas de hacer las cosas que nosotros como humanos hemos hecho con buena intención de facilitar tu obra, sino, Señor, solo conforme a tu palabra, que tú hagas con nosotros lo que tu palabra dice y promete. Y nuestro Salvador dijo que rogaría para que tu Padre enviarás tu promesa, que es el Espíritu Santo sobre nosotros, envolviéndonos en un manto de poder, para testificar, para ser efectivos en nuestra generación, para llevar agua al sediento y libertad al cautivo y buenas nuevas a los pobres. Y necesitamos esa unción, Señor, ese derramamiento, ese óleo de gozo. Y necesitamos ser sumergidos en el Espíritu Santo. Y Señor, oye el clamor de nuestro ruego, Señor. En nuestra familia, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia, en nuestra ciudad. Necesitamos, Señor, poder de lo alto. No podemos. Estamos empujando una montaña que no nos obedece. Necesitamos poder, Señor. Por favor, derrama sobre nosotros la promesa del Espíritu. Y Señor, tú has dicho que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y la hemos oído, la hemos escuchado y meditado, la hemos recibido. Y creemos por esa misma fe que tu palabra nos inspira, que lo que te pedimos, recibimos por fe, porque es conforme a tu voluntad, Señor. Tú quieres que podamos dar testimonio, dar evidencia al que pide razón, darle evidencia. Y el mundo no pide argumentos, pide vida. A gritos están pidiendo vida. ¿Cómo hemos de darles vida, Señor, si tú no nos das el poder? Te rogamos y te suplicamos, Señor, no por nosotros, sino por los sedientos. Ríos de agua viva, Señor, por favor. Y si esta es por primera vez o no la primera vez que tú le pidas a Dios eso, quiero que alces tu mano. Porque Dios es soberano y Él quiere bendecir al mundo alrededor de ti más de lo que tú quieres bendecir al mundo. Y Él quiere usarte más de lo que tú quieres ser usado. Y quiere llenarte con su gracia, con esa plena certidumbre de fe, con gozo inefable, más de lo que tú puedas contener, para que tengas que rebosar y derramar eso por las calles y las casas alrededor de ti. Entonces, así como alzaste tu mano, Dios ve tu corazón y Dios escucha tu clamor. Recibe la promesa del Padre en el nombre de Jesús. Amén.